cinco mensajes de cinco personajes. El primero de ellos es una persona que encontró favor a los ojos de Dios. La persona que encontró favor a los ojos de Dios es Noé. Leemos en Génesis 5, versículo 5, la lección que nos tiene este personaje para dar a nosotros esta mañana. Génesis 6, 5, vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón solamente era continuamente en el mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Este versículo 6 del capítulo 6 de Génesis nos enseña que Dios no sabe lo que va a pasar en el futuro. Las cosas no están predestinadas. ¿Cómo es que Dios sabe cómo es posible que Dios haya sabido que el hombre se iba a ir en un camino, en una dirección que hasta se arrepintió de haberlos creados? Si hubiera sabido que iba a ir por ahí, ¿para qué crearlos? O sea, obviamente Dios no sabe lo que el hombre va a hacer hasta que empieza a hacerlo y no se esperaba que el hombre se desviara tanto. Le dolió en el corazón tanto que dijo que voy a borrar sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia, reptil, aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado, de haberlos. ¿Qué tan mal pudieron haber llegado los hombres para que Dios se haya arrepentido de haber creado al hombre? Pero, versículo 8 dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Halló gracia ante los ojos de Dios. Una sola persona en toda la humanidad halló gracia en los ojos de Dios. Y nosotros podemos pensar, podemos decir, estamos viendo la situación, estamos viendo que, ¿cómo es posible que una sola persona haga una diferencia en la vida de los demás? ¿Podemos como individuos, una sola persona, hacer una gran diferencia en la vida de los demás, en la vida de la humanidad, en los ojos de Dios, hallar gracia en los ojos de Dios? Noé condenó al mundo. Noé condenó al mundo por su obediencia porque mostró que sí se puede obedecer a Dios. Si vamos a leerlo en Hebreos capítulo 11, versículo 7, Hebreos 11, versículo 7, ustedes pueden leer ahí, sabemos que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe, es el salón de la fama espiritual que me gusta llamarlo. Hebreos 11, 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, ¿sí? Para que él y su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Condenó al mundo porque muestra que sí se puede obedecer a Dios. Y Dios lo salvó a él y a su familia por este hombre, por lo que él vivió, por el propósito de Dios. Ahora, él vivió para el propósito de Dios. Noé, sabemos que estuvo construyendo un arca por 120 años. ¿Sí? Era un hombre perfecto entre los hombres de su tiempo. Y nos dice en el versículo 9 que él caminó con Dios. Caminar con Dios, como dice Génesis 6, 9, caminar con Dios significa ser constante con Dios, de siempre estar haciendo lo mismo, de obedecer a Dios. No importa cuánto tiempo Noé estuvo construyendo un arca que el mundo no había visto, nunca se había visto jamás. Lo estuvo haciendo por 120 años. 120 años soportando la burla, soportando las personas, las críticas, las burlas de las personas que estaban diciendo, ¿qué estás haciendo? Nunca habían visto la lluvia, no de esta manera. Nunca habían visto un arca de este tamaño, de estas dimensiones. Se burlaban de él. ¿Cómo se sentiría usted hacer la obra de Dios sin ningún resultado aparente por 120 años? Bueno, eso fue el tiempo que le tardó a Noé a hacer el arca. Y vemos en el versículo 22 de Génesis 6, Génesis 6, 22, leemos por qué y cómo caminó Noé con Dios. Noé caminó con Dios de esta manera. Dice, Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Dios nos manda a nosotros en su Biblia que hagamos ciertas cosas, Y nosotros tenemos, si queremos, igual que Noé, caminar con Dios, tenemos que caminar y hacer las cosas conforme a lo que Dios nos ha mandado. Capítulo 7, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Eterno. Versículo 9. De dos en dos entraron los animales con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. No era un hombre fiel, seguía las instrucciones de Dios. Dios no andaba diciendo, no, señor, mejor tres o mejor cuatro. No, dos en dos como Dios le había mandado. Por eso Noé caminó con Dios. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Sabía seguir instrucciones y las siguió por un tiempo considerable. Ahora, la lección para nosotros, hermanos, la lección para nosotros es que nosotros también debemos de tener el mismo celo y el mismo deseo de querer obedecer a Dios en la misma forma, en la misma magnitud, con la misma consistencia y firmeza y con el mismo carácter. Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, 12, el apóstol Pablo nos dice a nosotros: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando no estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. La salvación es algo que se busca con temor. ¿Por qué? Porque es algo que podemos perder, no es algo que tenemos ya nada más porque aceptas a Cristo en tu corazón y ya. No, es algo que puedes perder. Es algo que si no eres consistente, aunque te tardes 120 años, tenemos que morir en la fe. Y porque versículo 13, porque Dios es el que nosotros produce el así y el querer. ¿Quiere querer a obedecer a Dios? Dios es el que produce querer y el hacer su buena voluntad. Escuchábamos en el sermoncillo que tenemos que no solamente ser oidores, sino también hacedores. Dios es el que nos da el deseo de obedecerle y Dios nos da el poder para poder obedecerle. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿podemos nosotros como un solo individuo hacer una diferencia? Sí podemos hacer una diferencia. Si caminamos con Dios, si somos perseverantes, aunque tome mucho tiempo, obedecer a Dios consistentemente, caminar con Dios. Cuando Noé salió del arca después de tanto tiempo que llevó los animales a la seguridad, se bajó del arca y lo primero que él hizo, allá en capítulo 8, versículo 21, lo primero que él hizo es que él hizo un sacrificio a Dios, le ofreció los animales que representan lo que él iba a hacer posteriormente con su Hijo Jesucristo, y sacrificó animales limpios. Y entonces Génesis 8, 21, y al percibir el eterno olor grato, dijo en su corazón: Dios, por la actitud de Noé, hizo una diferencia en Dios. Y Dios dijo, y gracias a Noé, nosotros tenemos el arco iris, porque Dios puso un arco iris como señal de que nunca más iba a destruir al mundo como lo destruyó, y dijo: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. El hombre en esencia es malo. Jeremías 17:9 nos dice que el corazón del hombre es perverso. El único que nos puede cambiar la mente, el corazón, el querer, el hacer, la actitud de obedecer a Dios es Dios. Porque nosotros desde la juventud nos inclinamos al mal. Pero Dios dice, no volveré a destruir todo ser vivo como lo he hecho. Y puso un arco en el cielo que, gracias a Noé, nosotros podemos ver cuando llueve. La lección de Noé para nosotros, que es que un hombre, un solo hombre, puede hacer una diferencia en la humanidad. No digamos, pero ¿qué puedo hacer yo? Si solo soy uno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo aquí en la congregación? Solamente soy yo, solamente soy un niño. Ya vimos hoy que hasta un niño pequeño en edad de preprimaria se está usando como un ejemplo en un sermoncillo para que todos aprendamos de cómo servir y cómo ser desde niños. Jesucristo usó el ejemplo de los niños. Muchas veces hay muchos niños en la Biblia. Los niños también son importantes. No importa la edad, no importa el tamaño, la estatura. No importa de dónde viene, quién es, usted, aunque sea niño, aunque sea anciano, sea quien sea, piense como piense, si camina con Dios, puede hacer una diferencia. Esa es la lección de Noé. El segundo mensaje de los cinco personajes es un hombre que se le dedican muchos capítulos en la Biblia. Este hombre, un joven de 12, 13 años, desde que Dios empezó a caminar o a trabajar con él, es algo que nosotros tenemos en común con él, porque nosotros tenemos en común con este hombre de que nosotros, cada uno de nosotros tiene un sueño. Cada quien tiene sus sueños en su vida, cosas que quieren lograr. Bueno, este hombre era un soñador. Este hombre se llama José el Soñador porque tuvo sueños. Ahora, esos sueños no eran sueños de él, sino eran sueños que Dios le estaba mandando. Las famosas palabras de Martín Lutero se hizo famoso por esas palabras. I have a dream. Tengo un sueño. Nosotros debemos de ser como Martín Lutero en ese aspecto. Debemos todos tener un sueño, como José, que tuvo un sueño. Nosotros tenemos sueños, tenemos aspiraciones en la vida. De nosotros también podemos tener un sueño personal, pero cuando tenemos un sueño que viene de Dios, cuando tenemos un sueño de que viene conforme al propósito de Dios, conforme a lo que Dios está haciendo, podremos lograr grandes cosas en la cara de la adversidad y los problemas. Josué tuvo sueños de parte de Dios a través de toda su vida y se tardó toda la vida para alcanzarlos. Sin saber el propósito que Dios estaba llevando a cabo en su vida, él obedeció. 13 capítulos de la palabra de Dios se dedican a explicar la vida de este gran joven, de la actitud, del carácter, la firmeza y la constancia de esta persona, que común como nosotros tenemos, tenía sus sueños, tenía sus propósitos extraordinarios. Esta historia de José nos enseña cómo una persona común se puede convertir en una persona extraordinaria con el propósito de la ayuda de Dios. Este joven fue como un salmón, en un salmón con el aspecto de que los salmones nadan en contra de la corriente y son de bonitos colores. Bueno, José tenía una túnica de muchos colores y nadaba en contra de la corriente. Todo el mundo estaba en contra de él. A los 17 años tuvo un sueño de que iba a ser un hombre importante. Él no pidió este sueño, Dios se lo mandó, y sin embargo era un sueño verídico y era un sueño que se iba a llevar a cabo. Y se vio a cabo a través de su vida, que se convirtió en el segundo hombre más importante en el mundo. Porque el imperio de Egipto era el imperio más grande en su tiempo y Faraón era el número uno. Él llegó a ser la segunda persona más importante en el mundo. Sus hermanos, por sus sueños, le tuvieron celos. Por su túnica de muchos colores, lo vendieron a los madianitas, lo mandaron lejos, lo vendieron como esclavo, lo amarraron con grillas y cadenas en los pies, iba caminando por el desierto, maltratado, seguramente sin agua, sin comida. Fue vendido, lo pusieron en un bloque, lo vendieron a un hombre que Dios estaba dirigiendo, aún en adversidad. Llegó a ser esclavo de un hombre que se llamaba Potifar, que era oficial de Faraón. Era oficial militar de Faraón. José era fiel. José significa prosperidad. Era un hombre que hacía que las cosas prosperaran. Y aún en adversidad, como esclavo, en problemas, él se dedicó a ser esclavo. Pero fue el mejor esclavo que habían visto jamás. Sus hermanos le mintieron a su padre Jacob con respecto a José. Le dijeron que se lo había comido un animal, igual que Jacob le había mentido a su padre Isaac, diciendo que él era Esaú. Y cuando nosotros le mentimos a nuestros padres, da la vuelta al mundo, y luego nuestros hijos nos mienten a nosotros. Bueno, a Jacob le mintieron, como él había mentido a Isaac, y el dolor llevó, le habían dicho que una fiera se comió a su hijo favorito, él y Benjamín, a sus hijos favoritos, porque era de la esposa favorita. Y Potifar lo puso a cargo de todo lo que tenía, y José fue el mejor esclavo en la situación adversa que jamás se había visto. Le entregó todo. Y entonces José pudo decir, bueno, finalmente las cosas empiezan a verse bien. ¿Y qué pasa cuando empezamos a prosperar? ¿Qué pasa cuando obedecemos a Dios y empezamos a ver los resultados positivos en nuestras vidas? Satanás se mete, Satanás nos tienta, Satanás nos ataca. ¿Y con qué nos ataca? Lo primero, si eres joven, ¿Qué es la herramienta? ¿Cuál es la herramienta más fácil que Satanás usa para hacernos caer? El sexo. Trató de tentar a José con una mujer, la esposa de Potifar, y José salió triunfante en su juventud en contra de la tentación sexual, y de ahí viene la frase famosa del apóstol Pablo, huid la fornicación, porque es exactamente lo que hizo José. De ahí la sacaron. José sacó la frase, huid la fornicación, porque fue exactamente lo que José hizo. Se negó, hasta que ella lo prendió, lo quise asear de sus ropas y se fue corriendo, le dejó la túnica en la mano y salió corriendo, huyendo de la fornicación, porque no quería desobedecer a Dios, no quería pecar, no quería ofender a Dios. ¡Joven! Un hombre muy guapo, joven, fuerte, en la adversidad, como esclavo en problemas, pero era fiel a Dios. Puesto en prisión, siguió consistente en su carácter. De diligente. Siguió soñando. Como copero del rey, Llegó el copero del rey, el panadero, y siguió soñando. Tuvo un sueño con respecto al copero y al panadero. Y les dijo cuál iba a ser su destino. Después de 2 años que salieron el panadero y el copero del rey, les dio un sueño, se cumplió, se olvidaron de José. Después de 2 años, José les había dicho, no se olviden de mí, díganle que no estoy aquí injustamente. Después de 2 años, Faraón tiene un sueño y el copero y el panadero se acuerdan de él. 2 años. Y leemos en la Biblia que dice, pero Dios estaba con José. 2 años en la cárcel, acusado injustamente por haber atacado a la esposa de Potifar, fue echado a la cárcel, y 2 años estuvo ahí, sin saber nada, y la Biblia dice, y Dios estaba con él. El faraón había tenido un sueño muy raro, de acerca de unas vacas flacas y otras gordas, y Dios le dio la interpretación y vino a Faraón y le dijo, vas a tener 7 años de prosperidad y luego 7 años de hambruna. Faraón lo puso sobre todo Egipto y pudo prosperar, hacer un plan estratégico financiero para poder soportar los 7 años de hambruna, y finalmente vinieron los 7 años de prosperidad y luego vinieron los 7 años de hambruna, hasta que su familia, que venía desde lejos, incluyendo a su padre Isaac, que pensaba que estaba muerto, vinieron y se inclinaron a José tal como el sueño lo había mostrado. Vinieron a Egipto y se inclinaron a José, que se había convertido en el hombre más poderoso del mundo. Dios usará a cualquiera. Dios te puede usar a ti, el menor de tus hermanos. Dios puede usar a cualquiera que está dedicado fielmente a Dios. La vida de José es una vida de altas y bajas, pero siempre agarrado de la mano de Dios, y dice, a través de las adversidades de la vida de José, dice, y el Eterno estaba con José. La historia de José debe de animarnos a cada uno de nosotros, que no abandonemos nuestros sueños, que el sueño que nosotros tengamos, que no nos abandonemos, que sigamos adelante. Si es un buen sueño, si es de acuerdo al propósito de Dios, sigamos adelante con el sueño. No nos rindamos, aunque parezca que nada está pasando por mucho tiempo. Y tal vez tenga usted un sueño, tal vez tenga una esperanza, tal vez necesita educarse para que se cumpla ese sueño, tal vez necesita casarse para que se cumpla ese sueño. Pero aunque todos se opongan, no abandone ese sueño. Si es un sueño noble, si es un propósito bueno, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo deje. Suéñelo. Si el sueño place a Dios, será bendecido. Dios bendecirá cualquier sueño, cualquier propósito noble. Ore al respecto. ¿Cómo servir más? ¿Cómo ser un buen dirigente? ¿Cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser una buena madre? ¿Cómo estar en el camino de vida? ¿Cómo no resbalar? ¿Cómo superar un problema que yo tengo? Si es de acuerdo al plan de Dios, Dios lo va a honrar. Y va a tener altas y va a tener bajas, pero al final usted va a triunfar igual que José. Tal vez experimentará tentaciones o decepciones, hasta cárcel por obedecer a Dios. A veces toma tiempo. José fue abandonado, olvidado en la cárcel. Después de mucho tiempo, Dios intervino. José le tomó 20 años de constante esfuerzo y dedicación para llegar a ver el cumplimiento de sus sueños. ¿Qué hace cuando se enfrenta a un dilema, a un problema, a una tentación? No olvide su sueño y siga adelante. No olvide su sueño y siga adelante. La historia de José nos muestra que el viaje, caminando con Dios, vale la pena. Si Dios está involucrado, vale la pena. No podemos fallar, no fallaremos. Aunque todo el mundo se oponga, el sueño más valioso de José, sin embargo, no fue ni siquiera cuando estuvo con sus hermanos, no fue ni siquiera ser libertado de la prisión, no fue ni siquiera ser libertado de Potifar o su esposa. El sueño más valioso que tuvo José era el sueño que se iba a realizar después de su muerte. José confiaba en Dios. José sabía que Dios iba a liberar a su pueblo, que iban a caer en esclavitud. Y dio instrucciones a todos que cuando Dios los sacara de Egipto, se llevaran sus huesos, que fuera libertado también simbólicamente con sus huesos. Hebreos capítulo 11, 22. Hebreos 11, 22. Las realizaciones más grandes de la vida de él se cumplieron cuando terminó su vida. Igual que nosotros. Nuestros sueños se realizarán cuando termine nuestra vida y seamos libertados por Dios de la esclavitud a la resurrección de los vivos. Hebreos 11, 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Él tenía una visión. Dios siempre estará con usted, no importa dónde se encuentra. Y leemos en Génesis 39, versículo 2, que Dios siempre estuvo con José. El Eterno estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivirá en la casa del egipcio su amo. Dios estaba con José, viviendo como esclavo. Dios terminará lo que comienza, porque Dios también tiene un sueño. Igual que José, igual que usted, Dios tiene un sueño. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con algo en mente, con un sueño en mente, de quería tener hijos. Dios está reproduciendo a sí mismo a través del ser humano. Dios quiere tener a muchos hijos en su familia. Estamos en el proceso de convertirnos en los hijos de Dios, y cuando seamos resucitados, estaremos en la familia de Dios, en el reino de Dios, con Dios, cumpliendo el sueño de Dios. No abandone su sueño, es la lección de José. Sigamos fieles a Dios en cara de la adversidad y la tentación, y podremos salir triunfantes porque Dios está haciendo algo. Está cumpliendo su sueño. El tercer personaje, cinco mensajes de cinco personajes, el tercero es alguien que también tenemos mucho en común. Alguien con quien también tenemos mucho en común, porque todos, cada uno de nosotros que estamos aquí, tiene problemas. Todos tenemos problemas. Bueno, Nehemías era un solucionador de problemas. Si leen Nehemías en la Biblia y le ponen problema, solución, es fascinante ver cómo este hombre, un buen administrador, cómo llegó a solucionar todos los problemas y la adversidad a la cual se enfrentaba. Nehemías, el solucionador de problemas. Todos tenemos eso en común con él. Él era un judío. Servía, sin embargo, como copero del rey en Persia. Al rey de Persia, como copero del rey en otro lugar, como extranjero, lejos de su hogar, otra cultura, otras maneras de pensar, otra comida. Y estando ahí como copero del rey, porque era más bien un trabajo de consejero, Le llegaron noticias de su familia, Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Kisliu, en el año 20, y estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado de los que habían salvado de la cautividad de Jerusalén. Jerusalén finalmente fue llevado cautivo por su desobediencia. Quedaron algunos, escaparon otros, quedaron muy mal, solos, en pobreza. Y entonces ellos le trajeron las noticias a Nehemías y le dijeron, versículo 3, el resto, los que se salvaron de la cautividad, ahí en la provincia están en una situación muy difícil y muy vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas, las puertas están destruidas en fuego, las personas tienen hambre, están solas. Y le dio mucha tristeza a Nehemías saber de sus hermanos que estaban lejos, que estaban fuera, que estaban lejos de la posibilidad de que él les pudiera ayudar. Su familia estaba en problemas. ¿Cómo solucionamos esto? Evaluó el problema. Se puso a pensar. Si ustedes leen la historia de Nehemías, que les recomiendo mucho que hagan, él fue y no le dijo a nadie, estuvo observando y viendo. No le reveló a nadie lo que tenía en su corazón. Estaba pensando, meditando, planeando. Le dio mucha tristeza, pero luego buscó la forma de solucionar el problema. Es como a veces nosotros no sabemos cuál es la verdadera causa de los problemas. Es como cuando empezamos a acumular basura en la cocina, ¿verdad? Y empezamos a acumular más basura. Y luego se empieza a quedar, a echar a perder y luego empiezan a llegar las moscas. Y decimos, ¡ay, cómo hay moscas! Empezamos a matar, compramos un matamoscas, empezamos a matar las moscas. Y luego no se acaban las moscas. Y luego compramos Fleet y les echamos el Fleet. Y ponemos también esos donde se pegan en verdad las patitas y se mueren ahí. Y luego unas que les dan choque eléctrico, ¿verdad? Esos que los matan y empezamos a buscar todas las cosas para matar moscas. Y compramos más matamoscas y contratamos gente que mate moscas y no se acaban las moscas. Hasta que viene alguien y se queda observando y ve el problema y dice, ¿saben qué? Tu problema no son las moscas, tu problema es la basura. ¡Saca la basura! A veces nosotros no nos dedicamos a solucionar el verdadero problema, sino las causas. Y así estaba Nehemías, quería decir, ¿cuál es el problema? El problema no es que cayeron los muros de la ciudad, no que las quemaron, que están destruidas. El problema era otro. Nehemías descubrió que el problema no eran las paredes de Jerusalén, los muros, los del dilema, sino la baja moral del pueblo y la falta de fe en Dios. Por la desobediencia, el pecado causa tristeza, el pecado causa depresión, el pecado causa falta de fe. La baja moral del pueblo es un resultado directo, va en proporción directa a nuestra desobediencia a Dios. Nehemías descubrió esto. Les enseñó cómo resolver todo problema. Les enseñó cómo volver a establecerse como pueblo. Nehemías amaba a su familia, aunque estaba lejos. A veces, aunque los problemas están lejos, nosotros Dios nos permite ayudar y solucionar los problemas. Si tenemos un genuino interés en los demás, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que compartir el problema con otros. El primero es con Dios. Lo primero que hizo Nehemías, ahí Nehemías capítulo 1, versículo 3, le dieron las noticias que están destruidas por fuego. Versículo 4, y cuando oí esas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré, hice como yo duelo por muchos días, ayuné. Lloró, estaba deprimido, sí, de acuerdo, hay lugar para tener emociones humanas, pero luego oró, ayuné, oré delante de Dios de los cielos y le dije, te ruego, eterno Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes tu pacto, que tengas misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Fíjense cómo Dios sí responde si nosotros obedecemos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Una oración de intercesión. No para él, para otros, su familia, los que él amaba. Un hombre altruista, un hombre pensando en los demás. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos. No lo hemos hecho, merecemos lo que nos pasó. Versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés, tus promesas, tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volváis a mí, si se arrepienten, no significa arrepentimiento, volver. Y guardan mis mandamientos y ponerlos por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta los extremos de los cielos, hasta ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para habitar ahí y poner ahí mi nombre. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos. Ellos pues son tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. No te olvides de ellos. Oró. Esa es una oración de Nehemías pidiendo por otros. La oración de intercesión, porque los demás prosperen, que Dios se acuerde de la miseria de los demás. Está la moral baja, no tienen fe. Escúchame. Leemos en Eclesiastés 4, versículos 9 y 10, que mejor es dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque si caen, uno levantará al otro, a su compañero, pero ay del que está solo. Ay del que cuando caiga, ¿quién habrá para que lo levante? Una cuerda triple es más fuerte. Cuando nosotros nos apoyamos unos con otros para resolver los problemas, se solucionan más fácil. Nehemías no estaba solo, estaba apoyado con Dios. El pueblo de Dios en Jerusalén no estaba solo. Tenía Jeremías orando y ayudando por él. Jeremías tenía el rey de Persia para ayudarle. Entre más personas tenemos para solucionar el problema, y si son hombres justos, más probabilidades tendremos de que Dios nos escuche. La oración de intercesión es muy poderosa. Cuando compartimos los problemas, buscamos ayuda de parte de Dios, de la iglesia. Cuando otros oran y ayunan y piden por nosotros, los problemas desaparecen. Ahora, nada viene fácil. Las soluciones a nuestros problemas no siempre son fáciles. Lean la historia de Nehemías. Resolvía un problema y venía otro. Y solucionaba el problema y venía otro. Pero es solución, problema, solución, problema, solución, problema. Y en cada problema vemos a la consistencia de Nehemías orando y pidiéndole a Dios que interviniera. Porque Dios a su tiempo nos ayudará a salir triunfantes. Todos tenemos problemas. Todos tendremos problemas. La forma de resolverlos son las que nos tendrán resultados buenos y positivos, como la fe, el crecimiento, el aprendizaje, el triunfo, con la ayuda de Dios, o la soledad, la depresión, dificultades, fracasos, al tratar de hacer todo solo, porque yo soy autosuficiente. Nehemías nos enseña que no importa qué tan grande sea el problema, no importa qué tan lejos esté usted para ayudar, no importa qué tan lejos estén de nosotros, con la ayuda de Dios podemos prevalecer, triunfar y resolver cualquier problema por más lejos que esté. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una historia inspiradora la de Nehemías. Lecciones que podemos aprender cuando tenemos problemas. El cuarto personaje del que quiero hablar esta mañana, cinco mensajes de cinco personajes. El cuarto es, y el quinto son mujeres. La cuarta es una mujer que ustedes no conocen como Hadasa. La conocen con otro nombre. Hadasa era una super mujer. Ustedes la conocen como Esther. Ahora, Dios podrá usar a cada uno de nosotros para traerle gloria a sí mismo, traerse gloria. Él usó a Hadasa para un propósito especial. ¿Cómo dejar que Dios nos use a nosotros como instrumentos? ¿Cómo podemos dejar que Dios nos use como usó a Job, como usó a Esther, como usó a José? Porque José tenía un propósito de salvar a un pueblo. Esther también. ¿Cómo podemos nosotros ser instrumentos en manos de Dios? La vida de Hadasa o Esther nos enseña que Dios desea cumplir su plan y lo hace a través de los seres humanos, lo hace a través de nosotros. nosotros, personas como usted, personas como yo. Esther fue puesta en una familia que no era de ella. Esther fue sacada de su ambiente. De hecho, ella era huérfana, sus padres habían muerto desde pequeño, fue instruido y fue adoptada por su primo Mardoqueo. Era primo, decimos tío, pero era primo. Era la hija de su tío, de Mardoqueo, era su prima. Y él era mayor que ella, la adoptó, la enseñó, la educó en los caminos de los judíos. Ella era obediente, huérfana. Versículo 7, Esther 2:7. Y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, o sea que era su prima, porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, era una mujer hermosa y guapa. Como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Fue puesta en otra cultura porque alguien pasó, la vio bien bonita, y dijeron, el rey le gustan las mujeres guapas, necesita buscar una mujer porque su esposa no le obedeció y la quitó y está buscando una nueva esposa. Y trajeron a todas las vírgenes del reino y pasaron por donde estaba Esther y la vieron, y qué bonita, le va a gustar al rey. La sacaron de su ambiente, la metieron en una cultura diferente, fue puesta, no por voluntad de ella, en una cultura diferente. Ella era judía, ella fue puesta en una cultura donde no creían en el Dios de Israel. Una comida diferente, leyes diferentes, costumbres diferentes. ¿Quieren hablar de shock cultural? Esta niña, esta joven, ¿cuántos años creen que tenía? 16, 18, 20 máximo. Está enfrentándose al hombre más poderoso del mundo en aquel entonces, en el imperio persa. Sin padres, ¿sí? Solamente con un tío que es odiado por la mano derecha del rey. Y fue colocada en una posición diferente, rey de Persia. Ella fue escogida entre la ciudad, entre las vírgenes para el rey. Tal vez Esther tenía sus propios sueños. Tal vez Esther quería casarse. No sabemos si tenía novio o qué, un prometido. No importa. El rey la quería y la sacaron de todo su ambiente. No importa tus sueños, no importa tus propósitos, no importa lo que tú pienses o quieres o desees. Estás puesta aquí porque nosotros te queremos aquí. ¿Qué hizo Esther? Tal vez había un propósito en su vida y no sabía. Les aseguro que ella no sabía que había un gran propósito en su vida, que Dios lo estaba poniendo ahí por algo importante. Les aseguro que al principio no lo sabía, pero poco a poco a Dios se fue revelando la historia a través del consejo y de las personas y de Mardoqueo, de que Dios lo estaba usando. Toda su vida fue circunstancial, dirigida por Dios. Esther no escogió dónde estar, ni con quién casarse. No escogió su cultura, su casa, sus amigas, su profesión. La lección para nosotros es que Dios puede usar nuestra situación actual para que seamos instrumentos en sus manos para un propósito más grande que el de nuestro. Puede usar quién es usted ahora, quién, qué tiene y quién puede llegar a ser. Dios puede usar eso, porque Dios ve quiénes somos, qué tenemos y quiénes podemos llegar a ser. Dios ve el potencial, no ve el niño, ve el corazón. Ve el potencial del rey, ve el corazón de un rey, ve la mente de una persona o de un hombre, de una mujer, de un niño que puede enfrentarse al obstáculo más grande como David y Goliat. Dios ve el corazón. No ve la hermosura, la figura de esta niña, sino su corazón, su disponibilidad de ser usada por Dios y obedecer, una niña obediente a Mardoqueo, su primo o su tío. Aceptando su situación actual, aunque no le gustaba, Xerxes, el rey de Persia, escogió a Esther como esposa. La escogió probablemente porque Dios tenía un plan. Mardoqueo descubre un complot contra el rey. Hamán, el primer ministro de Persia, el villano en la película, no quería a Mardoqueo. Hamán quería matarlo y con él toda la raza de él hubieran sido... De otra raza los hubiera querido exterminar a todos. Dio la casualidad de que Mardoqueo era judío y por lo tanto quiso exterminar a todos los judíos para deshacerse de él. No sabía que Hadasa Esther era también judía y ahora esposa de Xerxes, el rey de Persia, su jefe. Aceptar nuestra misión en la vida requiere valentía. Ahora, hasta ahora, ella no tenía valentía, fue llevada circunstancialmente en su vida para estar en un lugar. Y llegó el momento donde Dios la puso a prueba, donde tenía que arriesgar algo, su vida. Porque ella, Mardoqueo le había dicho, ve y salva a tu pueblo, habla con el rey. Pero nadie podía acercarse al rey sin que el rey la llamase. Y si se venía al rey sin que el rey lo llamaran, podían morir. Tenía que arriesgar su vida para poder intervenir otra vez, por otras personas, por un pueblo. Ella podría decir, yo soy la reina, yo estoy muy bien aquí en el palacio, pues yo, no es problema mío. Y sin embargo, ella no estaba pensando en sí misma. Esther, capítulo 4, versículo 13. Mardoqueo le dijo, le respondió a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Aunque estés en la casa del rey, no vas a escapar como cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro la liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Respiro y liberación vendrá de otro. Dios va a salvar a los judíos. Dios va a salvar a su pueblo. Si eres tú, qué bueno. Puedes ser instrumento en manos de Dios. Pero si no, Dios no es tratado de manos. Dios usará a otro para salvar a su pueblo. Pero la pregunta es, hermanos, si Dios nos da la oportunidad de ser instrumentos en sus manos, ¿por qué no hacerlo? Requiere valentía. Entonces le dice, mas tú y tu casa y tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si Dios te tiene ahí con este propósito? Piense si estás en un problema hoy. Si quién sabe si Dios te tiene ahí por algo. ¿Quién sabe si tú, Job, te tiene Dios ahí por un propósito? Para que seas un ejemplo, para que tu historia dure para el resto de la eternidad. ¿Quién sabe tú, oh Jonás, que en este momento estás en el intestino delgado del gran pez, si Dios va a usar esa señal como la única señal de que el Eterno o Jesucristo es el Mesías? ¿Tú cómo sabes cuál es el propósito de Dios? ¿Tú cómo sabes si el problema no va a servir como un ejemplo para los demás, una historia, algo que anime, algo que avive la fe de otros? No sabemos. Lo que sí sabemos es que debemos de caminar constantes y dejar que Dios trabaje a través de nosotros si es su deseo hacerlo. Entonces, Esther pronunció unas palabras increíbles por las cuales las reconocemos y las recordamos. Versículo 15, entonces dijo Esther y respondió Mardoqueo, ve, reúnete a todos los judíos que se hallen en Susa, ayunen por mí. Tomen en cuenta a Dios primero antes de hacer cualquier cosa, ayunen por mí y no coman ni beban durante 3 días y 3 noches, porque yo y mis doncellas ayunaremos y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Aunque no sea conforme a lo establecido, me voy a arriesgar. ¿Sí? Y si perezco, que perezca. Hermanos, vean la valentía de esta mujer, esta jovencita. Si me muero, me muero. O sea, no tenía mucho más edad que algunas de las niñas de aquí. Voy a obedecer a Dios y si me muero, me muero. Voy a obedecer a Dios y si me corren, me corren. Algunos de ustedes no dejan sus trabajos porque tienen temor. Si me corren, me corren. Si me muero, me muero. Tenemos que tener esa constancia y esa firmeza que Esther tuvo de hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque es correcto salvar a otros. Porque es correcto salvar la vida. Porque es correcto hacer algo por la justicia de Dios. No necesariamente por mí. Y si me muero, me muero. Si me confronto. Si veo a alguien tal vez haciendo o aprovechándose de un niño o matando a alguien, tenemos que hacer algo. Y si me muero, me muero. No podemos caminar en temor, no podemos vivir esta vida sin dejar que Dios sea un instrumento en nuestra vida. Yo me confronto al Goliat porque está desafiando a los ejércitos del Eterno, porque está tomando el nombre de Dios en vano. Y si me muero, me muero. El corazón de un valiente, el corazón de un héroe, el corazón de una heroína como Esther, como Hadassah, como José, como Nehemías, estriba en buscar el bienestar de los demás y ser constante en lo que uno sabe, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Y hermano, nosotros tenemos el precio. Tuvo iniciativa, mucha iniciativa, una decisión difícil. Estar alerta en la presencia de Dios. ¿Cómo sabe Dios? ¿Cómo sabe si Dios no está involucrado en la situación actual que está viviendo en su vida y desea usarla como algo, para algo más importante? Dios la colocó ahí. Dios nos ha llamado a su iglesia. Dios nos ha colocado también aquí. Y nos ha, sin duda, colocado aquí con un propósito. Y tal vez no lo conozcamos hasta después de la resurrección. Dios no sabía lo que Dios iba a hacer, pero sabía que Dios había prometido algo, y Dios iba a hacer algo importante. Tenemos que comprender que cada uno de nosotros tiene una parte grande o pequeña que hacer. ¿Cómo está respondiendo usted a su llamamiento? Al caminar en la dirección que Dios nos abre, nos sentiremos llenos de poder, llenos de propósito. Tomar el riesgo no es fácil. Pero entre más cercanos estemos de Dios y entre más dejemos que Dios esté en control de nuestras vidas, mejores resultados tendremos. Podemos decirle a Dios hoy, Sí, Dios, úsame. Úsame en cualquier forma que tú deseas usarme. Úsame en cualquier propósito que tú tengas. Y si me muero, me muero. Pero que vea mi familia, que vea mis hijos, que vea mi esposa, que somos fieles a ti, que guardamos el sábado, que guardamos los mandamientos. Tope donde tope. Arriesgarnos, tener iniciativa, estar alertos, dejar que Dios nos use como un buen ejemplo. La gran mayoría de las personas que están en la iglesia están aquí por el ejemplo de otra persona que vieron su desarrollo a través de su vida en situaciones adversas y dijeron, yo quiero ser como esa persona. Tiene algo que yo no tiene. Entiende algo que yo no entiendo. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, la verdad. Nosotros sabemos y sabemos que sabemos. Las personas en el mundo andan palpando en la oscuridad, buscando la verdad y no la encuentran. Dios nos ha llamado, como dice su propósito, a que entendamos esta verdad. Que sepamos lo que Dios está haciendo, que sepamos lo que Dios está realizando en la vida, hacia dónde vamos, lo que va a suceder, entender la profecía. No solamente sabemos lo que va a suceder, sino que sabemos cuál es el propósito de Dios y sabemos el resultado final, y es la vida eterna en la familia de Dios, y nosotros somos las piedras cimentadas en el principio del plan de Dios. ¿Cuánto valoramos nosotros nuestro llamamiento? ¿Cuánto valoramos lo que Dios está haciendo por nosotros? ¿Cuál es nuestra misión? No diga, soy un niño como Jeremías, solo soy un niño, ¿qué puedo hacer yo? No digan, soy tartamudo, que yo no hablo bien como Moisés. No digan, yo soy solamente uno como podemos pensar. Veamos a José, veamos a Nehemías, veamos a Esther, veamos a Noé. Una sola persona puede ser la diferencia para la humanidad. ¿Por qué no usted? ¿Por qué no yo? El último ejemplo que vamos a ver, el último mensaje del quinto personaje es, y la dejé al final porque el día 30 es el día del niño, y esta es la mamá de un gran niño. Y a través de cada niño hay una gran mamá, porque las mamás tienen un rol muy importante que jugar en la vida de sus hijos. Esta madre ideal tenía una gran responsabilidad, quería una responsabilidad con su familia, pero no tenía familia. Deseaba una familia. Las mejores madres no solamente piensan, pasan mucho tiempo con sus hijos, sino que también se preocupan por ellos y harán, sea lo que sea, harán lo que sea para ser las mejores madres. Pero si no eres madre, si no puedes ser madre, buscas y empiezas a orar por tus hijos antes de que nazcan. ¿Cuándo empezamos a orar por nuestros hijos? ¿Cuándo debemos empezar a orar por nuestros hijos? La respuesta es antes de que nazcan. Igual que para nuestras parejas. ¿Cuándo puede empezar a orar por su futuro esposo o esposa? Antes de que la conozca. Ana fue una madre ideal. Ana fue una madre así. Era la segunda esposa de un hombre que se llamaba Elcana. Su otra esposa se llamaba Penina y Hanna, o Ana. Tenía dos esposas. Obviamente la Biblia no permite eso, simplemente Dios tiene que doblar las manos y dice, bueno, ustedes quieren vivir así adelante, pero vemos los resultados que lo que significa cuando y las cosas que pasan cuando tienen varias esposas. En este caso, Penina tenía varios hijos y empezaba a hostigar a Ana porque no tenía hijos. Primero Samuel, capítulo 1, versículo 2, leemos que tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, la otra Penina. Penina tenía hijos y Ana no las tenía. Y en la cultura hebrea, no tener hijos era la peor maldición que le podría suceder a una mujer. Era una situación humillantemente difícil para los hebreos. Era una maldición de Dios. Penina se burlaba de Ana. Claro, era una competencia. Y cada año iban a la fiesta de tabernáculos. Iban a la fiesta de tabernáculos con la mejor actitud. Excepto Penina. Penina iba a hostigarla. Subían a la fiesta. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola. ¿Y cuál es el resultado del enojo? No exasperéis a vuestros hijos para que no sé qué, depriman, no se desalienten. El resultado directo del enojo es la depresión. Se enojaba y entristeciéndola. Se entristecía, se deprimía, dejaba de comer, se sentía mal, porque el Eterno no le había concedido tener hijos. Así que cada año, cuando subía a la casa del Eterno, iban a la fiesta de tabernáculos, con una actitud bien padre, iba en el camino, no tienes hijos, irritándola, así, por lo cual Ana lloraba. Qué cruel, una persona hostigando a otra, viéndola llorar, llorando al grado de que dejó de comer. Ese es un signo de la depresión, uno de los primeros signos de la depresión, dejar de comer. Lo vemos como Elías se fue a esconder a una cueva y dejó de comer, y Dios dejó que durmiera, le traía comida con los pájaros todos los días, comer y dormir, primero lo que se hace para que las personas salgan de su depresión. Y el Cana, su marido, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Cómo que por qué lloras? Pues, ¿está involucrado en su vida o no? ¿Cómo que por qué lloras? No está oyendo a la otra que le está diciendo, se está burlando de ella. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? Él sabía. Porque le dice, ¿y por qué está afligido tu corazón? Como si no supiera, porque fíjese lo que le dice, no soy yo mejor que 10 hijos. Sabía que estaba llorando por eso, entonces le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? La respuesta es, no, hombre insensible, falta de corazón, frío, despiadado. Encima del problema que tiene, le toca un esposo poco sensible. ¿Qué hizo Ana? ¿Qué hace usted cuando tiene un problema que no puede solucionar? Que no está en usted solucionarlo. Yo no puedo hacer que tenga hijos. Yo no puedo hacer que consiga algo que está fuera de mis manos. ¿Qué hizo? 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Eterno, ella, con amargura de alma, oró al Eterno y lloró desconsoladamente. ¿Cuánto oró? ¿Qué habló? Seguramente sus palabras eran sollozos, eran lágrimas, eran gritos. Estaba profundamente dolida y fue y derramó su corazón delante de Dios. Es lo que tenemos que hacer cuando que tenemos un problema, un deseo, una aspiración, una situación en la cual no podemos resolver. E hizo voto. Ahora, ustedes no les recomiendo que hagan votos a Dios. Si usted hace un voto a Dios, es una promesa a Dios, más vale que la cumpla. La Biblia dice, no hagan votos a Dios a menos que las cumplan. En este caso, era tanto su deseo que ella hizo un voto a Dios. Y vamos a ver si lo cumplió o no. Porque ella le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva. Fíjense la humildad. Te acuerdas de mí, no te olvides de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón. No quiero una mujer, quiero un varón. Si haces eso por mí, yo te lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Vaya, iba a tener el cabello largo Samuel porque era nazareno. Era Jesucristo, no era nazareno. Jesucristo no tenía el pelo largo. Samuel sí. Porque era un voto de humildad, un voto de servicio a Dios. Su madre lo dedicó y Samuel significa hijo pedido a Dios. Lloró ante el Eterno. Es lo que debemos de hacer cuando tenemos deseos que no podemos nosotros llevar a cabo. Pero fue profundo y fue sincero y fue de corazón. ¿Cuándo comienza uno a orar por sus hijos? Desde antes de nacer. ¿Cuándo comienza uno a pedirle a Dios por nuestras vidas, la futura pareja? Ana, aunque confiaba, confrontada con una situación difícil, le pidió a Dios y Dios le contestó su oración. Tuvo un hijo varón. Dios le consiguió un hijo varón y le puso por nombre Samuel. Y le dijo que se lo iba a dedicar. ¿Y qué fue? ¿Qué hizo? Un niño de unos 2, 3 años. Ustedes que tienen hijos varones a esa edad, sientan... Imagínense, piensen lo que se sienta ir a dejarlo para siempre en un lugar y ya no más verlo una vez al año. ¡Qué difícil! Pero ella le había prometido a Dios que se lo iba a dejar, que le educara a Samuel. Y la dejó ir, se lo dedicó a Dios. Y sabía que la fuente de todo regocijo y bendición y salvación viene de Dios. Y cumplió su promesa a Dios. Y lo hizo con gozo y lo hizo con júbilo, y ella oró. 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, él levantaba del polvo al pobre, dice ella, alza del basurero al menesteroso para hacerlo sentar como príncipes y heredar el sitio de honor, porque del Eterno son las columnas de la tierra, las columnas, está mal aquí escrito, las columnas de la tierra, y él afirmó todo sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de los santos. Ella sabía. Mas los impíos perecerán en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y entonces oró y cantó y alabó a Dios. Alabó a Dios con gozo. Y ella cumplió su promesa y dejó a su hijo. Nosotros tenemos que cumplir nuestras promesas a Dios. El futuro de su hijo afecta la forma en que usted y él adorarán a Dios. Tenemos a veces que entregar a nuestros hijos a Dios porque decimos, Señor, yo ya he hecho lo que puedo hacer, soy incompetente, te entrego a mi hijo. Nuestros hijos son de Dios y ellos también tienen un lugar en el plan de Dios. Los niños de la Biblia son muchos y son increíbles. Isaac solo era un niño de 14 años cuando estaba llevando la leña para su padre Abraham, que lo iba a sacrificar en un monte. Tenía escasamente 14 años. Isaac, un hombre pilar en la iglesia, comenzó desde muy poco a aprender que qué hay que hacer para obedecer a Dios. Mi padre estaba dispuesto a matarme a mí. Y él siguió fiel también, Isaac. Y tuvo a sus hijos también. Y siempre venía a su memoria esa ocasión cuando caminó con su padre, que estaba dispuesto a pagar el precio máximo por obedecer a Dios. Moisés ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía caminar cuando empezó Dios a usarlo y ponerlo en el río para salvar a un pueblo. Moisés, el niño Moisés, fue sacado del agua, que significa Moisés sacado del agua. siendo instrumento desde niño, de la edad de Sergio, de Sergio Daniel, aquí en Monterrey, a esa edad chiquito para ser sal, más chiquito que él. Un Moisés. Dios ve el potencial, Dios sabe qué va a hacer con ellos. A esa edad lo soltaron en el río, lo pusieron en manos de Dios. El niño Samuel apenas caminaba y ahí lo llevaban al templo para ser instruido por Elí, para ser un hombre que Dios usó a través de toda su vida con un gran profeta Samuel. Porque su madre, Ana, lo pidió y lo dedicó y lo entregó. ¿Qué ejemplo de madres? ¿Qué ejemplo de niños? ¡Samuel! ¡Naamán! ¿Se acuerdan de Naamán que tenía lepra? ¿Saben cómo fue sanado Naamán de la lepra? Una de las niñas chiquitas que fue llevada como esclava de las judías, fue llevada esclava. Y en la situación adversa y difícil, una niña pequeña, conociendo al verdadero Dios, en una cultura lejos de su familia, lejos de su cultura, lejos de su hogar, sabía de Dios, sabía del profeta Elías. Y le dijo a su sierva, a la esposa de Naamán, ¿por qué no le dices a tu esposo que vaya con el profeta Elías y que le quiten la lepra? En Naamán había gastado todo su dinero en plata y oro y todo lo que tenía para que le quitaran la lepra, y ahí tenía la lepra. Y una niña judía, temerosa de Dios, le dice, interviene por el bienestar de otro. ¿Por qué no lo mandas con el profeta Elías? Y le hicieron caso a una niña. Y Naamán sanó. Una niña que conocía a Dios hizo una gran diferencia. A lo mejor no en la vida de usted, a lo mejor nunca había pensado en esa niña, pero en la vida de Naamán está en la Biblia. Y no sabemos su nombre, como tampoco sabemos el nombre de aquel niño que escuchó que quería matar al apóstol Pablo, pero escuchó un niño, estaba atento, estaba poniendo atención y escuchó, vamos a matar al apóstol Pablo. Y le dijo a su mamá, y le dijeron, te van a matar y cuídate. Y salvó la vida de él, porque era un niño que ponía atención. El niño que escuchó. José era un pequeño niño, el más pequeño de todos sus hermanos. Y Dios lo usó a él, porque tenía el corazón de un rey. David tenía el corazón de un rey, y mató a Goliat siendo un niño, enfrente de todos los hombres fuertes, y valiosos, y grandes, y con gran valentía en Israel. Solo un niño con una onda vino a enseñarles de dónde viene la fuerza. ¿Quién dirige la piedra? ¿Quién derrumba a nuestros enemigos? ¿En quién tenemos fe? No importa la edad, no importa el tamaño, no importa la fuerza. Lo único que importa con Dios es el corazón. Y no importa quiénes son sus papás, si fueron buenos, si son malos, si están en la iglesia, no están en la iglesia. ¿Quieren hablar de malos ejemplos? El hijo de Manasés, que fue el peor rey de Israel, el peor, y el padre de él, Amón, terrible, tuvieron un hijo, el hijo se llamaba Josías, y su padre era Manasés, y su abuelo era Amón, y él fue rey a los 8 años de edad, y fue un buen rey. Fue un buen rey desde los 8 años, porque él tenía su propia mente, su propio corazón, su propia convicción. Timoteo con Pablo y Bernabé, un joven, pero tenía una educación. ¿De quién? De una buena madre, Eunice, de una buena abuela, Loida. Jesucristo a los 12 años estaba hablando con los doctores de la ley acerca del plan de Dios, porque tenía algo, una misión que hacer, pero desde los 12 años se sujetaba a sus padres. Era un niño que daba el ejemplo a los niños de hoy de obediencia. Los adolescentes, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, que dijeron, si perecemos, que perezcamos, porque no sépase, oh rey, que no nos inclinaremos a ningún ídolo, porque obedeceremos a Dios, cueste lo que cueste. Y si nos morimos, nos morimos. Y no comemos puerco, porque decidieron en su corazón no hacerlo. Esos son niños, esos son jóvenes, esos son cristianos. Jeremías era un niño cuando Dios lo llamó. Dijo, Señor, soy un niño. Y Dios lo usó. El niño que le dio de comer a 5,000, porque ofreció lo que tenía. 2 pescados, unos panes, Jesucristo lo usó. El otro pudo haber hecho el pan saliera de las piedras, pero usó un niño, la disposición altruista de dar a los demás sin sin saber cómo va a terminar, esperando un milagro. Los niños tienen fe en que Dios puede hacer un milagro. Y en el futuro vemos a los niños involucrados en el reino de Dios. Los vemos jugando en las calles con los ancianos, los vemos cuidando y pastoreando a los leones y los leopardos, y un niño los pastoreará. Los niños son una parte importante del plan de Dios. No podemos despreciarlos, no podemos hacerlos menos, no podemos minimizar su potencial. Tienen el potencial de llegar a ser dioses, hijos de Dios, en el reino de Dios, vivir para siempre. Cuidémoslos, abracémoslos emocional, espiritualmente, eduquémoslos, dediquémonos a servirles a los futuros Moisés y David y Santiago y Timoteos del mañana. Instruyámosles, pasemos lo más valioso que tenemos, que es una historia que nosotros llevamos y hemos traído desde que se nos enseñó que viene desde el primer siglo, que Dios de tal manera amó al mundo que entregó lo más precioso que Él tenía para que nosotros no muriésemos, sino que tuviéramos vida eterna. El dedicarnos al futuro de nuestros hijos no es cosa sencilla. Cuando nosotros fallamos, Dios sigue fiel, porque son sus hijos. Las madres al educar a sus hijos están cumpliendo el papel más importante que Dios nos puede dar. El rol de madres, 1 Timoteo 2:15. El rol de madres es uno de los roles más importantes que usted como padre puede cumplir. 1 Timoteo 2:15, pero se salvará, hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fiel amor, en fe, amor y santificación con modestia. Fíjense que es condicional. Se salvará si engendrando hijos, si es que permanece en la fe. Se salvará teniendo hijos si permanece en el amor y en la santificación y en la modestia. Pero su rol es engendrar a los futuros líderes del reino de Dios. A esos pequeños que quieren creer en Dios. Una gran madre como Ana, que pidió a Dios un hijo. Podemos nosotros pedir a Dios un hijo. Pero si Dios se lo da, ¿qué va a hacer con él? ¿Se lo va a entregar a Dios? ¿Tiene corazón para hacerlo? ¿Tiene corazón de cumplir su promesa? Tenemos a otros ejemplos que no hablamos mucho de ellos por la idolatría tremenda que gira alrededor de ellas, como María. Pero María también fue una jovencita de 18 años, 20 años. ¿Cuántos años tenía María? Una jovencita que le dijo a Dios, sí, úsame a mí. Sé instrumento, yo soy instrumento en tus manos. Hágase tu voluntad. Así como tú has dicho. ¿Se imaginan? Ser marginada, criticada, rechazada, señalada, aún por José, que estaba pensando dejarla, y dar a luz a un niño perfecto, en todos los sentidos, al Hijo de Dios, que dar a Dios a luz en camino a la obediencia, a guardar la fiesta, dio a luz a Jesucristo, yendo a la fiesta de tabernáculos, en extrema pobreza. ¿Podemos ser usados por Dios de esta manera? Observó, cuidó, amó profundamente a ese niño, a nuestro Salvador. Estuvo de pie ante la cruz cuando él murió. Soportó el dolor más grande que una madre puede sentir, que es la madre, que es la muerte de un hijo. Y cuando le clavaron a Jesucristo la lanza a Jesucristo en el costado, también se la clavaron a María en el corazón. Y aún después de muerto, preparó especies para atender su cuerpo. Seguir atendiéndolo después de muerto. Se convirtió en una fiel seguidora después de él, de su muerte. Y murió en la fe. Está muerta, esperando la resurrección para reunirse nuevamente con su Hijo, con su Dios, con su Salvador, porque también es Salvador de ella. Entregó su Hijo a Dios, igual que Ana, para un propósito más grande. Madres excepcionales. Madres excepcionales, hijos excepcionales, jóvenes, adolescentes excepcionales, hombres y mujeres de fe, mujeres de convicción y de humildad. 5 mensajes de 5 personajes, de Noé, de obediencia, de José, de no abandonar su sueño, de Nehemías, de enfrentar y resolver los problemas con la ayuda de Dios, y de Esther con la valentía y la iniciativa y el actuar con fe, y con Ana, que cumplió sus promesas de Dios y su rol como mujer para traer a uno de los grandes hombres al mundo. Todos ellos tienen algo en común con nosotros. Todos ellos enfrentaron magnos problemas en su vida. Todos ellos salieron también triunfantes al final. Aprendamos las importantes lecciones, los cinco mensajes de cinco personajes de Dios. El mensaje de Noé tal vez diría así: por más descabellada que parezca lo que Dios te está pidiendo que hagas, hazlo. Por más descabellada parezca lo que estás haciendo solo para poder obedecer a Dios, sé persistente y persevera, aunque te dure 120 años y tengas que soportar burlas, opresión, por mucho tiempo. Recuerda que un solo hombre puede hacer la gran diferencia, porque al final el propósito para ti y para tu familia es de salvación. El mensaje de José tal vez diría: por más difícil que parezcan las situaciones en tu vida, nunca abandones tus sueños, porque Dios estará contigo en todas ellas. Con el tiempo, a veces mucho, se cumplirá en ti y para muchos otros. Sigue fiel a Dios, aún en la cara de la tentación y las situaciones adversas, porque al final el propósito de Dios para ti y tu familia es de salvación. El mensaje de Nehemías tal vez sería así: por más difícil que parezca el problema que tienes que solucionar, que tienes que enfrentar, no importa la opresión, no importa la oposición, ni lo lejos que estés para ayudar, hay que confiar en Dios, quien te ayudará a solucionar y resolver los problemas uno por uno. Recuerda que el propósito final de Dios es uno de salvación para ti y para todo el pueblo que esté contigo. El mensaje de Esther: por más difícil que sucedan las cosas como las planeaste en tu vida, por más diferentes que sucedan las cosas como las planeaste, no te desesperes ni desmayes. Tal vez Dios te está usando de una forma en que aún no te has dado cuenta. Dios nos coloca en lugares inesperados, con personas inesperadas, para cumplir sus propósitos. Puedes perder tu familia, tu cultura, tus padres, aún todos tus planes, pero al final ganarás la salvación, ganarás a Dios. El propósito, recuerda, de Dios es de salvarte a ti y a toda tu familia. Y el mensaje de Ana al final es este: por más difícil prueba que estés atravesando hoy, pon las cosas en manos de Dios. Pídele a Él en oración sinceramente y con lloro si es necesario, y cumple tus promesas a Él. Adora y sirve a Dios con gozo y alabanza sincera, y Él hará y cumplirá los deseos de tu corazón. Hará que tus esfuerzos grandes, de tus esfuerzos, grandes cosas. Y al final, Dios bendecirá grandemente a tus hijos y los usará en maneras en que nunca te hubieras imaginado. No olvides que al final Dios tiene un propósito de salvación para ti, para tus hijos, quienes a su vez servirán a Dios, y muchos serán bendecidos por medio de ellos también. Recordemos también nosotros, hermanos, que las historias que se desarrollan en la Biblia son historias reales que les sucedieron a personas reales como usted, como yo, sencillas, normales, con necesidades, sueños, deseos, problemas, igual que nosotros. Al final, todas estas personas sirvieron como ejemplo de la bondad y los propósitos que Dios, quien cumplió su propósito a través de ellos para salvar a muchos, también lo podrá hacer a través de cada uno de nosotros, porque nosotros hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes en los fundamentos del reino de Dios. Recordemos que lo que el ojo no ha visto, ni el oído oído, ni ha subido en la imaginación del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Escuchemos los cinco mensajes de los cinco personajes, que es lo más que lo más que tenían en común ellos era que amaron y creyeron a Dios, y que Dios también los amó a ellos igual que a nosotros. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Dios? En conclusión, Romanos 8, versículo 35. Pasemos por las situaciones y pesamos las balanzas en nuestras vidas y las adversidades que enfrentamos todo el tiempo. Y recordemos siempre estas palabras, Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Tal vez hambre, desnudez, o peligro, o espada? Tal vez, como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Eso es lo que debemos de pensar. Somos instrumentos de Dios en sus manos, como ovejas, como el Cordero de Dios. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, y debemos de estarlo también nosotros, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No olvidemos nunca esto, y tampoco los cinco mensajes de los cinco personajes.